Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta semana. Esta semana que termina con el inicio de otra campaña electoral. Yo ya se lo voy avisando. Lunes 6 de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo que van a subir las temperaturas, a la espera de que a partir de mañana llegue una borrasquita a la península, que nos puede dejar lluvia. Hoy alcanzaremos los 28 grados, incluso en algunos puntos. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 8 en la zona sur. El fin de semana, por cierto, nos deja en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, una noticia buena y una mala. La buena es que el Atlético de Madrid ha ganado la Liga Femenina de Fútbol de Primera División. Felicidades. Venció ayer 1-3 a la Real Sociedad en San Sebastián. Por otro lado, la noticia mala es que el Rayo Vallecano, un año después, regresa a la Segunda División. Se acabó el puente más largo, que para algunos era un puente lejano y luego se convirtió en un puente más largo, ya es un puente pasado, ya está, el puente ya ha pasado. El puente de mayo, que para muchos ha sido de 5 días, para muchos. No, ha habido un poco de todo, pero para muchos de 5 días. Entre ellos para el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se fue de puente después de ganar las elecciones y ha pasado el puente en la finca de Quintos de Mora, en la provincia de Toledo, que es uno de los espacios naturales del patrimonio del Estado que tiene derecho a utilizar el presidente del gobierno para su descanso y asueto. Hoy Sánchez retoma su agenda después del puente, imaginamos que muy descansado, para recibir a 1:00 p.m. al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que no debe estar tan descansado después de los resultados electorales y de la semana postelectoral que lleva, con visita a Galicia incluida. A recibir el apoyo del presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, que está ahí al fondo. Los que siguen Juego de Tronos pueden decir es el rey en el norte, pues eso. Núñez Feijóo es el rey en el norte. Sánchez iniciará con Casado la ronda de contactos con la que pretende abrir cauces de diálogo para la gobernabilidad y constatar cuál es la actitud de cada partido cara a la investidura. La ronda continuará mañana con Rivera de Ciudadanos e Iglesias de Podemos. Sin duda, también en estas reuniones de Sánchez con Casado y con Rivera hay un intento de recomponer relaciones políticas y personales a 4 días de la campaña de las europeas, autonómicas y municipales. Ya veremos qué ocurre después, que es cuando tendremos la investidura, y también se verán los pactos postelectorales en autonomías y ayuntamientos. En Ciudadanos dicen que no cierra la puerta a determinados apoyos al PSOE en algunas comunidades autónomas o ayuntamientos. Otra cosa es el veto a Sánchez de Rivera, que ya veremos lo que dura, o que aquí en Madrid el líder de Ciudadanos, Aguado, dice que él no irá con el PSOE a ninguna parte por la relación que ha tenido el PSOE con los independentistas. Hoy, en una entrevista a Ángel Gabilondo, líder de la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid, dice que no querría que Sánchez gobernara ni con independentistas ni con quienes están contra la Constitución. Hablando de los que están contra la Constitución, la campaña se inicia de la noche de jueves al viernes y tenemos que ver qué decide hoy un juzgado de Madrid sobre las candidaturas europeas de Puigdemont y los fugados Comín y Ponsatí, los 3 fugados de la justicia. El Supremo ha decidido devolver el caso a los juzgados de Madrid y pide que resuelva con urgencia, si bien entiende el Supremo que tiene Puigdemont y sus 2 compañeros fugados derecho a presentarse como candidatos y que el hecho de estar en rebeldía no es un impedimento. Eso es la interpretación que ha hecho el Supremo y ya veremos qué dice el juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid con el informe favorable del fiscal a que Puigdemont se pueda presentar. Puigdemont cree que no sería propio de una democracia, dice, que no se permitiera finalmente presentarse. Lo que no es propio de una democracia es tener una causa pendiente y no presentarse en el juzgado. También, además, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aplaudido, por cierto, a la directora de Memoria Democrática de la Generalitat, que aquí hay cargos para todos, Memoria Democrática de la Generalitat, que ayer en un acto en recuerdo de los republicanos españoles víctimas del nazismo en el campo de concentración de Mauthausen en Austria se refirió a los líderes independentistas como presos políticos, es decir, que no se puede llegar tan lejos, incluso banalizando un campo de exterminio. Sin pudor, ¿eh? La enviada de la Generalitat utilizó un homenaje a españoles víctimas del nazismo para hablar de los que están siendo procesados con todas las garantías, como dicen los abogados y de los defensores de los procesados, con todas las garantías que existen en el mundo, en el Tribunal Supremo. La ministra de Justicia, que estaba presente en ese acto, abandonó indignada ese acto al ver cómo se estaba utilizando en favor de los que están siendo procesados por delitos muy graves contra la Constitución en el Tribunal Supremo. Aquí en Madrid, la noticia de la mañana es el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 47 años en su vivienda en Parla. Ahora se busca a su expareja, que tenía una orden de alejamiento como presunto autor y que en más de una ocasión le habría quebrantado esa orden de alejamiento. Hay decretados 3 días de luto oficial en esta localidad de Madrid y hay convocado para este mediodía una concentración de repulsa. Así estamos empezando a contar en esta mañana del lunes 6 de mayo en Onda Madrid. Más noticias ahora mismo con Ángela Beato y David Raez. Todo preparado en el Congreso para recibir a los diputados de la 13ª legislatura.
Desde hoy, los diputados electos podrán comenzar a realizar los procedimientos necesarios antes de la sesión constituyente del 21 de mayo, como el registro de bienes y actividades. Estos trámites son delegables y no exigen presencia física.
Unidas Podemos reúne al Consejo Ciudadano Estatal.
Un día antes de la cita de Pablo Iglesias en la Moncloa, el máximo órgano de dirección del partido va a fijar una postura en las negociaciones con el PSOE. Su estrategia incluye condicionar los futuros pactos autonómicos a un hipotético gobierno de coalición.
La Asamblea Nacional de Cataluña aprueba su hoja de ruta independentista para el periodo 2019-2020.
Defiende la aplicación de una declaración unilateral de independencia si los partidos soberanistas obtienen más del 50% de los votos en las próximas elecciones al Parlamento catalán. La ANC descarta por ingenuo un referéndum pactado con el Estado.
El Gobierno prevé aumentar este año la recaudación de impuestos un 4,6%.
Serían más de 218.000 millones de euros, lo que marcaría un máximo histórico en una situación de prórroga presupuestaria. El Ejecutivo augura un crecimiento de la remuneración de los asalariados que dejaría mayores ingresos por IRPF y mayor consumo.
El Banco Santander comienza a negociar un expediente de regulación de empleo con los sindicatos.
Se ejecutará a lo largo de este año. Aunque la entidad no ha facilitado cifras exactas, podría afectar a 3.000 trabajadores y provocar el cierre de entre 1.000 y 1.200 oficinas. La clausura de sucursales, que ya ha comenzado, superará las 80 en junio.
Declara como imputado el exdirector de Interview en el caso Villarejo.
Alberto Pozas dimitió como director general de Información Nacional de Moncloa tras verse implicado en el presunto espionaje a Podemos. Regresa a la Audiencia Nacional a declarar como investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
La Audiencia Nacional juzga a 5 individuos por enaltecimiento del terrorismo yihadista.
Son 3 marroquíes, un alemán y un paquistaní. Están acusados de ensalzar el terrorismo yihadista a través de una página de Facebook llamada El Islam en Español, dirigida a musulmanes hispanohablantes y que llegó a tener 32.500 seguidores.
Otro rescate de inmigrantes en las costas andaluzas.
163 personas han sido auxiliadas cuando navegaban por el Mediterráneo en 3 pateras. 109 iban en 2 embarcaciones por aguas del estrecho y 54 han sido localizadas en el mar de Alborán. Durante todo el fin de semana se ha registrado la llegada de 359 ilegales.
El Papa Francisco inicia en Sofía su cuarto viaje del año.
3 días en los que visitará Bulgaria y Macedonia del Norte para estrechar lazos con la Iglesia Ortodoxa y afrontar la crisis de los refugiados. Preguntado sobre una posible invitación a viajar a España, el pontífice ha señalado que se lo va a pensar.
Accidente aéreo en Rusia.
41 personas han muerto al incendiarse un avión de pasajeros de Aeroflot en un aterrizaje de emergencia. El aparato había despegado poco antes del mismo aeropuerto de Moscú con 78 ocupantes. No se descarta que se viera afectado por un rayo.
Deportes, fútbol, primera división, la cara para el Rayo, la cara para el Getafe, la cruz del Rayo.
Los azulones se aseguran plaza en puestos europeos tras vencer al Girona por 2-0. Por su parte, los de Gémez cayeron en Valencia frente al Levante 4-1 y certifican el descenso de categoría. En cuanto al Real Madrid, rindió homenaje a Casillas en su último partido de Liga en el Bernabéu y se impuso al Villarreal por 3-2.
Y el Atleti de Madrid hace historia en el fútbol femenino.
Las rojiblancas han conseguido por tercer año consecutivo el título de campeones de la Liga Femenina de Fútbol después de superar a la Real Sociedad por 1-3. Las colchoneras podrían conseguir el doblete si ganan a este mismo rival en la final de la Copa de la Reina del próximo sábado 11 de mayo.
Primera conexión al comienzo de esta jornada de lunes 6 de mayo con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, este primer lunes de mayo, muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar, afortunadamente, ninguna incidencia ni en los accesos principales a la capital, ni M50 y M40.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya el detalle de la primera crónica de Madrid al comienzo de esta jornada del lunes 6 de mayo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues el Ayuntamiento de Parla ha decretado 3 días de luto y una concentración este mediodía para condenar lo que parece ser el último asesinato machista aquí en Madrid. La policía investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver fue encontrado ayer en el interior de una vivienda de Parla después de que sus allegados diesen la voz de alarma al no tener noticias de ella durante días. El cuerpo presentaba signos de violencia. La fallecida había denunciado por maltrato a su última pareja, aunque posteriormente había reanudado la convivencia con él. Al hombre, que está siendo buscado en estos momentos por la policía, le constan 30 detenciones por diferentes asuntos. Luis Mínguez.
La policía había activado días atrás la búsqueda de la fallecida española de 46 años tras el aviso de algunos allegados. Tras no encontrarla en el bar donde trabajaba ni en otros lugares, los agentes se personaban en la madrugada del domingo en la casa que tenía alquilada en la calle Reyes Católicos de Parla. La encontraban muerta, al parecer con varias puñaladas y golpes, y envuelta desnuda en una sábana. Según fuentes policiales, la mujer había presentado tiempo atrás una denuncia por maltrato contra su pareja y se había dictado orden de alejamiento contra el hombre, pero tras ello habían vuelto a convivir. El presunto agresor fue detenido incluso el pasado febrero dentro de la casa tras el aviso de un vecino, pero la mujer intentó ocultar su presencia. Tal vez por ello, en su expediente como víctima de violencia de género constaba como de riesgo bajo. Los vecinos más cercanos coinciden en que las peleas dentro del domicilio eran habituales.
Yo que sepa tenía pareja, pero una pareja pues que de ida y venida. La verdad es que era una relación un poco conflictiva porque se oía bastante escándalo. Solían tener peleas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos, de golpes, volaban sillas.
La policía busca al presunto agresor de origen marroquí contra el que constan casi 30 detenciones por distintos hechos.
El gobierno regional ha condenado este más que probable nuevo caso de violencia machista y se va a personar como acusación particular en el caso de que se confirme finalmente que lo es. Pedro Royán, presidente de funciones.
Sería el cuarto caso en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, el de trasladar todas nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos y, en caso de que sea así, como en todas y cada una de las ocasiones, la propia Comunidad de Madrid se persona para defender los intereses de la víctima.
Un posible caso de violencia machista en un fin de semana que ha sido especialmente trágico. 7 personas han sido apuñaladas en diferentes episodios violentos ocurridos en Madrid, Getafe y Móstoles. Loli Jurado.
La reyerta más multitudinaria tuvo como escenario las fiestas de Móstoles. Decenas de jóvenes provocaron una batalla campal que tuvo que disolver la Policía Nacional allí desplegada. Según testigos, todo comenzó cuando un grupo de marroquíes fue reprimido por acosar a una chica de origen latino.
Estábamos tranquilamente bailando, la gente de puta madre, y en cuanto se lió aquello, te corta rollo a nosotros y a todos Móstoles.
Entre la edad, el alcohol, el ambiente también de fiesta.
¿Qué pasan estas cosas dentro de la fiesta? Lo único que corta el rollo.
Los DJs que actuaban en ese momento tuvieron que pedir al público que se calmara.
Y ahora decimos, por favor, que viva Móstoles.
El balance de 3 heridos por arma blanca, uno de ellos trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre. Dicen los feriantes que el ambiente este año estaba enrarecido. Piden más seguridad y controles de armas blancas más exhaustivos en la entrada al recinto.
Ha habido rencilla entre barrios, ¿no? Y se han agarrado entre latinos y nacionales, y bueno, había un problema, porque pasaban por aquí y pasaban en grupos y pasaban pues como retando al otro y ¿me entiendes? Y bueno, y pasaban. Lo que yo pienso es de que no debería de entrar la gente sin chequearlo bien antes de entrar.
También el sábado un joven de 15 años y otro de 23 fueron heridos de carácter grave en sendas reyertas ocurridas en la capital. El primer ataque sucedió alrededor de las 7:15 en la calle San Modesto, cerca de la estación de metro de Begoña. El menor agredido sufrió 2 heridas penetrantes por arma blanca. Minutos después, un chico de 23 recibió 2 puñaladas en la espalda a la altura del número 93 de la calle Elfo, en Ciudad Lineal. Y ya sobre las 9 de la noche, un hombre de 57 años resultaba herido por arma blanca tras pelearse en el interior interior de su casa en Getafe. La policía detuvo a dos hombres de nacionalidad búlgara. En los otros casos no hay detenidos.
El presidente en funciones, Pedro Rollán, asegura que estos episodios violentos coinciden con la falta de guardias civiles y policías nacionales en Madrid, una carencia que achaca directamente al gobierno central.
Empezamos a estar muy preocupados porque estamos viendo como Guardia Civil y Policía Nacional, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que les compete la seguridad ciudadana, un 15 y un 18% respectivamente de su catálogo de puestos de trabajo está vacante. Por lo tanto, lo que se pone de manifiesto es que el gobierno de Pedro Sánchez no está facilitando los recursos humanos, los profesionales, para que puedan estar patrullando, vigilando y dando la seguridad que corresponde.
Bueno, y en Coslada, la policía local desalojó la madrugada del domingo una discoteca donde se encontraban 66 menores consumiendo alcohol.
Estaban en una sala situada en el Centro Comercial Uruguay, en la calle Chile 33, donde se llevó a cabo la sesión Circus Light, que en teoría estaba prevista entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Cada menor había pagado 5 euros por la entrada, que incluía la consumición de un refresco. Los agentes han abierto expediente a la discoteca por permitir el consumo de alcohol a menores y por no respetar el horario de la fiesta.
Y este pasado domingo terminaron las fiestas del 2 de mayo en Malasaña. Los colectivos vecinales vuelven a denunciar los niveles, dicen, insoportables de ruido, acumulación de basura e incivismo que se producen durante las noches. Jordi Gordón es portavoz de SOS Malasaña.
Hay gente que le dice, oye, estás orinando en la puerta de una casa, has pensado que aquí vivimos nosotros, y te dicen que te mandan a la mierda. O sea, o se ponen agresivos, o bueno, ese tipo de cosas.
Los vecinos de una zona de San Blas llevan 10 meses soportando ruidos, malos olores y peleas causados por los ocupas que se han instalado en una antigua oficina de Bankia. Ya la conocen como el narco local del barrio de Simancas porque aseguran que allí se trapichea y se consume droga. Denuncian que ninguna administración hasta el momento atiende sus quejas. Sergio Rodríguez.
Los ocupas se han apoderado de la antigua sede de Bankia en la calle Castillo de Oropesa. El local es propiedad del IBIMA, pero lo tiene alquilado a Bankia. Justo encima vive Mari Carmen, una anciana que vive atemorizada.
Los tengo debajo. Por las noches aquí es un trajín grande de gente que viene, que va. Encienden velas. Si una vela se la dejan y se prensa, luego las consecuencias serán para los que estamos encima.
La antaño sede bancaria es ahora un local desmantelado, con enseres rotos, suciedad y jeringuillas en el suelo. Los vecinos están convencidos de que se trata de una auténtica narcosala a donde acuden a todas horas los toxicómanos.
Está lleno de mierda, suben cucarachas y topa arriba y salen ya cucarachas por todos los lados. Y han desguazado toda la Caja Madrid por dentro. Se están llevando el aluminio, las lámparas y se llevan todo, los han llevado todo. Pero vienen y hacen fiestas y se meten droga y venden droga porque vienen a recogerlo.
También denuncian que en estos últimos meses han aumentado los robos y la inseguridad en la zona.
6 y 18 minutos de la mañana de este lunes, en el que la Plaza de España amanece vallada. Es el pistoletazo de salida para sus obras. Están colocadas esas vallas de delimitación del perímetro que lucen fotos del proyecto de remodelación y paneles informativos.
Arranca así el último gran proyecto de la legislatura de Manuela Carmena, que amplía las zonas verdes y reducirá el espacio para los coches. Estaba previsto que los trabajos se iniciaran a finales del año pasado, pero se han ido retrasando en varias ocasiones por la complejidad de la obra. Lo primero de todo será la peatonalización del lateral de la plaza que colinda con la Torre de Madrid, la ampliación de aceras en el lateral que enlaza las calles Princesa y Gran Vía y la creación de un carril bici para unir la Gran Vía con Madrid Río. Las obras durarán 2 años y transformarán la Plaza de España y su entorno en uno de los sitios más privilegiados de la ciudad, según el Ayuntamiento. El diseño incluye además la plantación de 1.344 nuevos árboles de más de 50 especies. En el centro habrá un gran espacio multiuso. Habrá zona de juegos para los niños, zonas de esparcimiento, bancos, fuentes y juegos de agua ornamentales. Y tendrá además un sistema de iluminación de alta eficiencia energética y un drenaje a través de pavimentos permeables. Así lo decidieron los vecinos a través de una consulta popular.
Y esta semana además comienza con varias movilizaciones en el horizonte. Los trabajadores del servicio de limpieza de plagas en el alcantarillado de Madrid inician mañana una huelga indefinida y los encargados de la limpieza del 12 de octubre comienzan esta semana con concentraciones que van a desembocar en huelga indefinida a partir del día 13. Mónica Roncero nos cuenta los motivos.
A partir de mañana, ratas y cucarachas podrían campar a sus anchas por el alcantarillado madrileño. En plena época de reproducción de estas especies, UGT convoca huelga indefinida en el servicio de limpieza de plagas en la red de saneamiento de la capital. Los trabajadores exigen la firma de un convenio que incluya una cláusula de subrogación para los empleados tras el cambio en la concesión. Rafa Toribio pertenece a la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid.
Lo que estamos pidiendo es una cláusula de subrogación que se incluyan los pliegos de condiciones, bueno, o lo negociamos con la empresa, nos da igual de una manera o de otra, para que cuando cambie de contrata todos los trabajadores, el conjunto de los trabajadores, no tengan que ir por un lado a la calle o pierdan ingresos en su nómina. Al perder la antigüedad, puesto que se recortaría, como la última vez, un 15% de salario.
Esta tarde, horas antes del inicio de la huelga, los trabajadores se van a concentrar frente al Ayuntamiento de Madrid. También va a celebrar concentraciones a lo largo de toda la semana la plantilla de limpieza del Hospital 12 de Octubre como prólogo a la huelga indefinida que tienen previsto comenzar el día 13 si no se atienden sus reivindicaciones. Piden a la empresa concesionaria, Ferrovial Servicios, una ampliación de plantilla con contratos indefinidos. Adrián Mateo es presidente del Comité de Empresa.
Hace 3-4 años éramos 301. Esta empresa vino y ejecutó un ERTE para reducir la plantilla, pues con la excusa de que se habían cerrado determinados puestos de trabajo en el centro. Esos puestos de trabajo se han reabierto nuevamente, entonces con ese mismo argumento que ellos utilizaron para quitarnos casi a 30 personas de plantilla, pues es el que nosotros reivindicamos para que esas personas vuelvan a integrar la plantilla.
UGT pide la mediación en este conflicto de la gerencia del hospital y del SERMAS como cliente de la empresa adjudicataria.
Quedan 4 días para que comience la campaña electoral a las municipales y autonómicas y todos los partidos preparan ya la cartelería y banderolas que colocarán en muros y en farolas. Todos, menos Más Madrid, aquí en la Junta Electoral, impide participar en debates y colocar propaganda en espacios públicos al aplicarles la misma normativa que a los partidos de nueva creación. Pero Más Madrid parece haber encontrado la solución. Más de 4.000 simpatizantes han pedido banderolas y pancartas para colocarlas en sus balcones. El Partido Popular en el Ayuntamiento ya se plantea denunciar esta iniciativa. Isidoro Méndez.
La alternativa, pedir a los vecinos que cedan sus balcones, triunfa según Errejón.
No se le pueden poner puertas al campo, es imposible. Mala noticia para la Junta Electoral, para quienes se esconden, para quienes intentan escabullirse. Estamos en el siglo XXI. La gente tiene teléfonos móviles, la gente tiene redes sociales, la gente tiene ganas de hablar. Ojo, la gente tiene balcones.
Una decisión, cree José Luis Martínez Almeida, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, que podría vulnerar la ley.
Nosotros estamos estudiando en este momento todas las consecuencias legales de las acciones emprendidas por Más Madrid, que recordemos, desde su página web está diciéndole a la gente que puede ir a recoger las banderolas siempre que se inscriban, y esta publicidad está prohibida antes de campaña electoral.
En 2011 la Junta Electoral ya prohibió el reparto de material propagandístico en el exterior de domicilios privados fuera del periodo de campaña, pero Más Madrid se defiende. Solo han recabado datos de las personas que quieren contribuir durante la campaña, que arranca el próximo viernes.
Bueno, pues no habrá ni propaganda ni participación en debates electorales. Más Madrid no puede participar en esos debates que se organicen en los medios públicos, pero eso no impide que la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento exprese su deseo a Carmena de verse cara a cara en un debate. Begoña Villacís.
No puede ser que tengamos una campaña electoral en la que los partidos que tenemos más oportunidades de gobierno no podamos confrontar nuestras ideas. Yo quiero tener a Manuela Carmena adelante y hacerle muchísimas preguntas y que puedan ver los españoles realmente qué es lo que ha pasado estos 4 años y cuál es el proyecto que cada uno de nosotros tenemos para Madrid.
Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la comunidad, dice que su voluntad es debatir con todas las formaciones.
Pero nuestra voluntad es debatir con todos, en todos los contextos, y ojalá pueda estar Más Madrid también, ojalá.
Y Pedro Royán, el actual presidente en funciones de la comunidad, opina, sin embargo, que el debate le habría perjudicado a Manuela Carmena.
Respetar la decisión de la Junta Electoral de Zona, pero en este sentido yo creo que quien ha sido la principal beneficiada ha sido la propia Manuela Carmena, porque en el hipotético caso de haber podido tener la oportunidad de establecer esos debates, se iba a haber evidenciado el absoluto abandono en el que se ha visto inmerso la ciudad de Madrid.
Seis y 25 minutos de la mañana, echamos un vistazo a los periódicos.
Portadas que arrancamos analizando en el diario La Razón, que publica hoy una encuesta de NC Report postelectoral. Los votantes del Partido Socialista piden no pactar con los soberanistas. La mitad de los que apoyaron a Casado creen que debe haber un giro al centro en el partido. El 68% de los naranjas considera que Rivera debe abrirse a acuerdos con los socialistas. Portada del Mundo. Sánchez pretende gobernar solo a izquierda y a derecha. Ofrecerá a sus rivales en las citas de hoy y mañana pactar acuerdos de país. Independientes que satisfagan a Podemos y por qué no a todos, dicen en el Partido Socialista sobre la formación de gobierno. Portada del País. Sánchez pulsa la voluntad de Partido Popular y Ciudadanos de pactar en temas de Estado. El presidente en funciones ofrecerá una relación institucional a Rivera y Casado en las citas de hoy y mañana. También un vistazo a la crónica internacional, llamada la crónica internacional en la portada. Israel y Hamas se sitúan al borde de la guerra en Gaza. Los ataques cruzados han causado la muerte de 21 palestinos y 4 israelíes en la escalada más violenta en la zona desde 2014. Y terminamos con la portada del diario ABC, que titula La solidaridad nacional paga las pensiones de catalanes y vascos. Otras 11 regiones no pueden abonar las nóminas de los jubilados con sus cotizaciones. Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas capaces de afrontar los desembolsos.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¿Sí? ¿Pero de verdad?
Nos quedamos, sí, de verdad, porque hoy tenemos que celebrar un cumpleaños, el de Lolita Ángeles Martín.
La cantante, actriz y presentadora de televisión nació en 1958, hagan cuentas. Con 17 años lanzó su primer disco, al que le siguieron otros 12 con temas como Sarandonga o Amor y Amor.
Cuando yo tenía dinero, claro, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, normal, me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamán.
¿Ah, sí?
Sarandonga, y nos vamos a comer. Sarandonga, tú la arroz con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, Sarandonga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
En este lugar tan especial desde que estamos haciendo radio en directo, Juncal Rivero. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Compañera,
días,
¿qué tal?
Bueno, pues mira, nunca me he sentido más expuesta que hoy, la verdad.
Y en estos momentos, esta voz que oyen ustedes ahí de fondo, murmujeando, que es muy de él, es la de Pablo Carbonell. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas.
Ágata Ruiz de la Prada, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Madrid.
Sí, la verdad es que son...
Y de pronto parece Nieves Ortiz, con unos calzoncillos, pero
de
vamos a ver.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Señoras, las que están al otro lado del escaparate, el señor estupendo, el modelo...
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya encontramos las primeras retenciones, sobre todo de entrada a la capital, a 2 en Torrejón, a 4 en Valdemoro y Pinto, a 42 en Parla y a 5 en Alcorcón. También en la M40, algo de intensidad desde Vallecas a Vicálvaro en sentido norte, en sentido 2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de este lunes 6 de mayo. El día se presenta con temperaturas en ascenso, con lo que podremos llegar en algunos puntos incluso hasta los 28 grados. De momento, a esta hora de la mañana tenemos 8 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 grados en la zona sur. En el comienzo de este día, por cierto, después de un fin de semana, después de un largo puente, pero en el fin de semana en lo deportivo hay que celebrar la liga que ha ganado el Atlético de Madrid, la liga femenina de primera división, tercera consecutiva. Y hay que lamentar, un año después, el descenso del Rayo Vallecano a segunda división. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo del 6 de mayo, contamos noticias. Por ejemplo, que después de haber sido de puente el presidente del gobierno en funciones, porque lo está desde las elecciones generales hasta la investidura, Pedro Sánchez, retoma hoy su agenda después de descansar en la finca que el Estado tiene en Quintos de Mora, en la provincia de Toledo, un espacio natural del patrimonio del Estado que utilizan los presidentes del gobierno para descanso y asueto. Y en un puente como el de mayo, la verdad es que una temperatura magnífica en ese rincón de la provincia de Toledo. A la 1:00 p.m. recibe al presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, que no ha tenido tanto descanso ni tan buen puente como el presidente del gobierno. Más bien lo contrario. Sánchez inicia con Casado una ronda de contactos con la que puede abrir cauces de diálogo para la gobernabilidad y constatar cuál es la actitud de cada uno. Mañana recibe al líder de Ciudadanos y al de Podemos. Y en el caso de Casado y de Rivera, hay que recomponer mucha relación política y también relación personal. Ya veremos. Sánchez insiste en gobernar en solitario con aquello de la geometría variable. Unos días me apoyan unos, otras, otro. Entre media tenemos las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y ahí, por ejemplo, no se descarta que Ciudadanos pueda llegar a acuerdos con el Partido Socialista en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura. O en algunos ayuntamientos. La geometría variable que se pone en marcha, ya veremos qué ocurre después y si Ciudadanos tiene vetado a Sánchez completamente durante toda la legislatura o no. Todo va a depender de lo que haga Sánchez con los independentistas. Hoy, por ejemplo, leemos una entrevista de La Razón al líder de la candidatura del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, diciendo que no querría que Sánchez gobernara ni con los independentistas ni con aquellos que están contra la Constitución de 1978. Precisamente, será noticia en este día lo que decían los juzgados de Madrid de lo contencioso administrativo una vez que el Tribunal Supremo, reunido ayer domingo, le devolvió la pelota que le había enviado a su vez los juzgados de primera instancia de Madrid. En el caso de Puigdemont y los otros dos fugados, Comín y Ponsatí, la Junta Electoral Central no les permite presentarse a las europeas. La Fiscalía ha informado a favor de la presentación de esa candidatura con estas tres personas fugadas de la justicia y el Tribunal Supremo dice que tiene que decidir el juzgado de Madrid, aunque indica que no ve problema en el hecho de estar en rebeldía para ser candidato a las elecciones europeas. Dice Puigdemont que no sería propio de una democracia que no se le permitiera presentarse. Lo que no parece muy propio de una democracia es no presentarse ante el juzgado, donde uno tiene que responder de su causa pendiente. Por cierto, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, el Le Pen de Cataluña, que dijo Pedro Sánchez, ha aplaudido a su representante en un acto ayer en el campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria. La directora de Memoria Histórica de la Generalitat, allí se rendía homenaje a los miles de españoles que fueron asesinados en ese campo de exterminio de los nazis, en su mayor publicanos exiliados, que fueron capturados por los nazis y asesinados en ese campo de concentración de Mauthausen. Se refirió en su intervención esta representante de la Generalitat a los políticos, a los presos políticos, dijo. No se puede llegar más lejos ni tener ningún tipo de pudor en la banalización, por ejemplo, de un campo de exterminio nazi y pones allí a dar un mitin sobre lo que está ocurriendo en España, que no es ni más ni menos que un juicio con todas las garantías, tal y como dicen los propios abogados de los procesados, que se están respetando todos los tipos de garantías y que ni mucho menos la sentencia está escrita, como dicen algunos de los procesados. Pero no se puede llegar más lejos en la desvergüenza y en la falta de pudor al ponerse a dar un mitin sobre lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, ni más ni menos que durante un homenaje a los republicanos, miles de españoles asesinados en un campo de concentración nazi en Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Es noticia en Madrid que hay convocada esta mañana una concentración de protesta por el último crimen de violencia machista en Parla. Este fin de semana se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años en su vivienda. Ahora se busca a su expareja, que tenía una orden de alejamiento como presunto autor de este crimen y que más de una ocasión habría quebrantado esa orden de alejamiento. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contamos noticias. Ahora más con David Herráez y Ángela Beato. Todo preparado en el Congreso de los Diputados para recibir a los diputados de la 13ª legislatura.
Desde hoy, los diputados electos podrán comenzar a realizar los procedimientos necesarios antes de la sesión constituyente del 21 de mayo, como el registro de bienes y actividades. Estos trámites son delegables y no exigen presencia física.
Unidas Podemos reúne a su Consejo Ciudadano Estatal.
Un día antes de la cita de Pablo Iglesias en la Moncloa, el máximo órgano de dirección del partido va a fijar una postura en las negociaciones con el PSOE. Su estrategia incluye condicionar los futuros pactos autonómicos a un gobierno de coalición.
La Asamblea Nacional de Cataluña aprueba su hoja de ruta independentista para el periodo 2019-2020.
Defiende la aplicación de una declaración unilateral de independencia si los partidos soberanistas obtienen más del 50% de los votos en las próximas elecciones al Parlamento catalán. La ANC descarta por ingenuo un referéndum pactado con el Estado.
El gobierno prevé aumentar este año la recaudación un 4,6%.
Serían más de 218.000 millones de euros, lo que marcaría un máximo histórico en una situación de prórroga presupuestaria. Confía en un crecimiento de la remuneración de los asalariados que dejaría mayores ingresos por IRPF y mayor consumo.
El Banco Santander comienza a negociar su ERE con los sindicatos.
Se ejecutará a lo largo de este año. Aunque la entidad no ha facilitado cifras exactas, podría afectar a 3.000 trabajadores y provocar el cierre de entre 1.000 y 1.200 oficinas. La clausura de sucursales, que ya ha comenzado, superará las 80 en junio.
Declara como imputado el exdirector de Interview en el caso Villarejo.
Alberto Pozas dimitió como director general de Información Nacional de Moncloa tras verse implicado en el presunto espionaje a Podemos. Regresa a la Audiencia Nacional a declarar como investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
La Audiencia Nacional juzga a 5 jóvenes por enaltecimiento del terrorismo yihadista.
Son 3 marroquíes, un alemán y un pakistaní. Están acusados de ensalzar el terrorismo yihadista a través de una página de Facebook llamada El Islam en Español, dirigida a musulmanes hispanohablantes y que llegó a tener 32.500 seguidores.
Nuevo rescate de inmigrantes en las costas de Andalucía.
163 personas han sido auxiliadas cuando navegaban en 3 pateras. 109 iban en 2 embarcaciones por aguas del estrecho y 54 han sido localizadas en el mar de Alborán. Durante todo el fin de semana se ha registrado la llegada de 359 ilegales.
El Papa Francisco inicia en Sofía su cuarto viaje del año.
3 días en los que visitará Bulgaria y Macedonia del Norte para estrechar lazos con la Iglesia Ortodoxa y afrontar la crisis de los refugiados. Preguntado sobre una posible invitación a viajar a España, el pontífice ha señalado que se lo va a pensar.
Accidente aéreo en Rusia.
41 personas han muerto al incendiarse un avión de pasajeros de Aeroflot en un aterrizaje de emergencia. El aparato había despegado poco antes del mismo aeropuerto de Moscú con 78 ocupantes. No se descarta que se viera afectado por un rayo.
Deportes, fútbol, primera división masculina. La cara, el Getafe, la cruz del Rayo.
Los azulones ya están en Europa tras vencer al Girona y los de Gémez certifican su descenso después de caer frente al Levante. En cuanto al Real Madrid, cumplió frente al Villarreal en su último partido de Liga en el Bernabéu con homenaje a Casillas.
El Atlético de Madrid, otra vez campeón de la Liga Femenina de Fútbol.
Han conseguido por tercer año consecutivo el título de campeonas de la Liga Femenina de Fútbol después de superar a la Real Sociedad por 1-3. Podrían conseguir el doblete si ganan a este mismo rival en la final de la Copa de la Reina el próximo 11 de mayo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
De luto, Juan Pablo. Hoy es el primer día de luto oficial en Parla tras el asesinato de una de sus vecinas. La policía continúa buscando a un hombre, magrebí, 42 años, como presunto autor de este crimen, Loli Jurado.
Se trata de la pareja de Juana, la vecina de 47 años, que fue hallada muerta en su domicilio con varias puñaladas. Ella le había denunciado hasta en 3 ocasiones por malos tratos, pero siempre terminaba perdonándole y seguían viviendo juntos pese a la orden de alejamiento que pesaba contra él. Hoy sus vecinos guardarán un minuto de silencio en su memoria. Será este mediodía. Con este crimen machista son ya 4 las mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año en la región. La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en la causa.
Y arranca una semana esta de movilizaciones laborales como la que afecta a los empleados de la limpieza en el Hospital 12 de Octubre. Están llamados a una huelga indefinida a partir del 13 de este mes, pero hoy van a comenzar esas protestas.
Desde hoy se van a convocar concentraciones en la puerta principal del hospital para reclamar el aumento de la plantilla con contratos indefinidos y el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo, así como para denunciar el incumplimiento en las libranzas anuales. También irán a la huelga esta semana los trabajadores del Servicio de Limpieza de Plagas de Ratas y Cucarachas en el alcantarillado de Madrid. Exigen la firma de un convenio que incluya una cláusula de subrogación para los empleados tras el cambio de la empresa concesionaria. Esta tarde a las 5:30 se van a concentrar frente al Palacio de Cibeles.
Y no han hecho más que terminar las fiestas del 2 de mayo, concluían ayer, y la capital se prepara ya para las de San Isidro. La alcaldesa Manuela Carmena va a presentar hoy el programa previsto para los próximos días.
Será concretamente en el Parque de San Isidro, en la ladera situada entre el estanque y el Paseo de la Ermita. Una presentación oficial de todo lo que el ayuntamiento ha preparado para las fiestas del patrón, que estará amenizada con música de arpas y organillos a cargo de artistas que forman parte del cartel.
Y ahora vamos a buscar más previsiones. Lo hacemos, como es habitual, en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste. María Martínez de Mora.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visita esta mañana el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda para comprobar el funcionamiento de los coches eléctricos para niños que reducen la ansiedad previa a una intervención quirúrgica. Los pequeños utilizarán estos vehículos en forma de juego para trasladarse de la habitación al quirófano y llegar así más tranquilos a la operación. Y muy cerquita, en Villaviciosa de Odón, continúan las jornadas deportivas escolares este año con un día dedicado al deporte adaptado. Participan más de 1.800 alumnos.
Previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes va a inaugurar hoy una muestra de pintura al óleo que reúne las obras de las personas mayores de la localidad que participan en el Aula Municipal de Arte y Pintura. La muestra se ha instalado en el Centro Gloria Fuertes y se podrá contemplar hasta el próximo 17 de mayo. Por otro lado, en Tres Cantos reabre sus puertas tras el parón festivo la exposición de pintura titulada Copistas del Prado, que reúne las obras de 6 copistas de ese museo que, aunque son menos conocidos que los grandes maestros a los que emulan, han demostrado ser capaces de reproducir los cuadros más famosos. Y por último, en Colmenar Viejo, 6 alumnos que están formándose en el centro ocupacional de la entidad de Herbera se incorporan a la plantilla municipal del Ayuntamiento colmenareño para realizar unas prácticas laborales durante 3 meses. El objetivo, promover la inclusión de las personas con diversidad funcional.
Nos vamos ahora buscando previsiones hasta el sur. Cristina Espina.
Cayetano Castellanos Anteros, alumno de primero de primaria del colegio Torrente Ballester, es el ganador de la categoría infantil del 18º concurso de marcapáginas de la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes de Parla. Se trata de uno de los certámenes culturales más asentados dentro de la programación municipal, en el que pueden participar ciudadanos de todo el mundo mayores de 6 años en distintas categorías y en el que el premio es la impresión de 3.000 marcapáginas con las ilustraciones ganadoras. También se les regala un lote de libros adaptados a su edad y un curso de 3 meses en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Y en Leganés abren el plazo para que los jóvenes puedan apuntarse al nuevo taller de cocina, donde aprenderán a elaborar platos sanos, coloridos y ricos de la cultura japonesa. La sesión durará unas 8 horas y se celebrará el sábado 18 de mayo de 10 a 6 de la tarde en el Centro de Formación 1 de Mayo.
Buscamos más noticias, esta vez en la Sierra. Pilar Rivera.
El proyecto de compostaje doméstico realizado por el Ayuntamiento de Alpedrete en colaboración con la ONG Amigos de la Tierra evitará que este año lleve al vertedero unas 50 toneladas de residuos orgánicos, impidiendo además la emisión a la atmósfera de 2 toneladas de CO2. Además, hoy destacamos que Los Molinos acaba de sustituir todo su alumbrado público por luces LED y ha renovado sus centros de mando. Y esta mañana la candidata popular a la alcaldía de Galapagar presenta presenta en rueda de prensa su programa electoral.
Y terminamos con las previsiones del día en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Las fiestas de mayo en Rivas Vaciamadrid están cerca y todo está organizado para que la ciudadanía disfrute en las calles de numerosas actividades culturales. Este año se ha hecho una apuesta fuerte por la música con 4 grandes festivales donde se ha intentado buscar artistas y estilos muy diferentes. Además, se prioriza la presencia de mujeres. Y en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares se ha convertido en una gran sala de exposiciones de fotografías de Sebastião Salgado. Su muestra Génesis podrá recorrerse hasta el día 6 de junio.
Buscamos los asuntos de Madrid en los periódicos.
Comenzamos repasando las páginas de Madrid en el diario El Mundo, asesinada por su pareja en Parla. Una mujer de 47 años muere tras recibir 9 puñaladas de su novio, al que había denunciado por malos tratos y sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Ella le seguía viendo pese a las palizas que sufrió recientemente. La mujer estaba protegida por el protocolo Biogen con nivel de riesgo bajo. Nos vamos también hasta La Razón Madrid, que hoy publica una entrevista con Ángel Gabilondo, el candidato a la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista. Entrecomillada una frase: no voy a acabar con la concertada y educar por sexos no me gusta. Cree que el resultado de las generales no puede extrapolarse a Madrid, que la fragmentación de la izquierda no es buena y dice que si gana las elecciones no subirá los impuestos a la clase media. Después de las generales, se ve como presidente de la comunidad. Cree que los resultados son extrapolables a Madrid. Influyen, dice, generando una oleada de opinión, sobre todo si se ponen como prioridad las políticas sociales. Pero no creo que sea extrapolable, porque hay algún partido que no participó en las generales y lo hará en las autonómicas. Se vota a las personas, dice Gabilondo. La gente se fija en sí. Un candidato le merece confianza. El País Madrid, un cara a cara clave para decidir el futuro de la capital de España. El debate que mide hoy a los 6 principales candidatos a la alcaldía de Madrid marca decisivamente el inicio de la campaña. Manuela Carmena, Más Madrid; José Luis Martínez Almeida, PP; José Vicente Hernández, Partido Socialista; Begoña Villacís, Ciudadanos; Carlos Sánchez Mato, Madrid en Pie, municipalista; y Javier Ortega Smith, Vox. Comparan sus modelos de ciudad sabiendo que afrontan las elecciones del 26 de mayo con los votantes tan movilizados como divididos. La cita, organizada por El País y la SER, inicia la cuenta atrás hacia las urnas que aclararán la continuidad de la izquierda en el poder o la vuelta de la derecha. Y terminamos con las páginas de Madrid en el diario ABC. 4 años de Carmena. Vivienda, limpieza y código ético son las asignaturas pendientes. La alcaldesa culminará el mandato con promesas electorales de Ahora Madrid, de las que reniega, y con proyectos irrealizables o sin terminar. Pone de algunos ejemplos de estas promesas incumplidas. Pisos que no llegan, dice, de los 4.200 anunciados, solo 1.426 han sido iniciados. Paralización de desahucios, bajada de sueldo de los 20 concejales de Ahora Madrid o un banco municipal que, según la alcaldesa, es innecesario.
Y ahora vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, la crónica deportiva centrada hoy en dos asuntos. Se consuma el descenso del Rayo y el Getafe ya es equipo europeo. Por ahí arrancamos la crónica del deporte. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El fin de semana nos deja un nuevo equipo madrileño en Europa. El Getafe, tras ganar al Girona 2-0, aseguró matemáticamente la plaza europea. Bordalás se mostró orgulloso de su equipo.
En una liga como la española, en la mejor liga del mundo, pues que haya sido capaz de meterse un equipo como el Getafe en puestos europeos ya de manera matemática, yo creo que es para darle la enhorabuena a nuestra liga, al fútbol, porque esto es no deja de sorprendernos, el fútbol, y tiene un mérito tremendo. Estoy orgullosísimo de mi plantilla, de los jugadores, del valor humano, del compromiso, del vestuario que tenemos, de mi presidente, de mi afición. Estoy orgulloso de todos. Darles las gracias y felicitarles a todos, porque esto es un hito.
Los getafenses son cuartos y aventajan en 3 puntos al Sevilla, que perdió frente al Leganés por 0-3. Pero el fin de semana nos deja el descenso del Rayo Vallecano. Los de Gémez cayeron en Valencia frente al Levante y certificaron el descenso de categoría.
El máximo responsable de los errores de mis jugadores soy yo, porque soy el que los pongo, soy el que los entreno, soy el que les dice cómo tienen que hacer las cosas. Y el error individual es innato, es decir, todo el mundo comete errores. El Levante hoy también ha cometido errores individuales, y si ves un partido del Barça también comete errores individuales, ¿no? El tema está en que hay ciertos errores, hombre, que a esta altura de la competición, o sea, del nivel de competición que estamos tratando, no deberían verse. Autocrítica, por supuesto que tenemos que ser autocrítica, es decir, aquí no se salva a nadie. Ni yo que llevo 10 partidos, ni el que lleva 38, ni aquí, esto lo malo que pasa aquí es para todos. Y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y tenemos que asumirla ante nuestro club, ante nuestra gente, incluso hasta nosotros mismos.
El Real Madrid cerró la jornada para los madrileños ganando en el Bernabéu por 3-2 al Villarreal. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer fue el penúltimo partido de Liga en el Bernabéu para este Real Madrid, que va a terminar la temporada de una manera triste, en un encuentro en el que, de nuevo, durante determinadas fases del partido, el equipo de Zidane demostró la falta de motivación, de interés. Es cierto que mejoraron la imagen con respecto al partido de Vallecas. No era difícil, evidentemente. 3-2 ante el equipo de Villarreal, que tampoco ofreció gran cosa. Y eso que el Villarreal sí que sigue metido en la pomada plenamente de luchar por no descender a segunda división. Pero el Villarreal, salvo en el tramo final del partido, porque el Madrid bajó mucho, no demostró gran cosa anoche en el Estadio Santiago Bernabéu. A Zidane no le gustó cómo terminó su equipo. 3-2, lo mejor, que Mariano, que fue titular de nuevo, marcó 2 de los 3 goles de su equipo, que Brahim, que jugó también de titular, ofreció una buena primera parte, y que volvió Vinicius. 2 meses después, el brasileño volvió a demostrar su verticalidad, su velocidad, aunque es cierto que todavía se le ve algo falto de ritmo de partidos. Lo mejor y lo más destacado del Real Madrid 3, Villarreal 2.
Gracias, Carlos. Como decíamos, el Leganés venció en Sevilla por 0-3 y certificó por 4º año consecutivo su presencia en primera división. Y en segunda, el Alcorcón empató en casa ante Osasuna. Los madrileños dicen adiós a las opciones de jugar el playoff de ascenso. Pero otra gran noticia del fin de semana la deja el Atlético de Madrid femenino, que venció por 1-3 a la Real Sociedad con triplete de Esther y ha obtenido su 3er título de la Liga Iberdrola, mientras que han perdido la categoría el Málaga y el Albacete. El míster Sánchez Vera destaca el hambre de su vestuario.
Tener muy buenas futbolistas, tener buenas personas dentro del vestuario y las ganas que tienen de seguir ganando, creo que lo han vuelto a demostrar, y son muy pesadas. Han acabado, han ganado la Liga, ya están pensando en el sábado que viene. Saben que no ha terminado y esto acaba de empezar.
En segunda B, victoria del Fuenlabrada frente a la Unión Adarve, que manda al conjunto del barrio del Pilar a tercera división, mientras los locales se reafirman como líderes de la categoría tras ganar el encuentro por 4-0. En baloncesto, el Real Madrid venció este sábado por 84-102 en su visita a San Pablo Burgos, poniéndose de manera provisional como nuevo líder de la Liga Endesa. Por su parte, el Fuenlabrada perdió 87-88 ante Zaragoza. Y en el Mutua Madrid Open, la gran esperanza española en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza, perdió en su debut ante Martic por 5-7 y 6-7. Y terminamos con MotoGP en el Gran Premio de España. Márquez, Rins y Viñales hicieron el triplete español en la categoría reina en Jerez. El de Honda recupera el liderato del Mundial tras imponerse en solitario.
La agenda cultural de este lunes, la de María José Francisco.
Una lectura inquietante y adictiva, No mentirás, de Blas Ruiz Grau, es un thriller negro que aúna 2 tramas. Carlos es un abogado de éxito cuyo padre, con el que no se hablaba desde hacía 18 años, se ha suicidado. Su muerte encierra una aterradora verdad que tendrá que descubrir trasladándose a un pequeño pueblo de Alicante, donde de manera paralela una serie de muertes se están sucediendo.
Y 2 inspectores de policía novatos se topan con un caso que no esperaban, que es el de un asesino en serie, el cual está cobrándose, digamos, un hecho también pasado que podría tener bastante relación con lo que está investigando Carlos por su cuenta.
Doble historia de realidad y ficción en Andrea Pixelada en el Teatro Pavón Kamikaze. Un texto para conectar especialmente con el público joven a través de su protagonista, una booktuber de 18 años. Un fenómeno literario en Internet que pretende cambiar el mundo a través de la ficción. Su mundo digital contrasta con el real. Un doble juego que pone de relieve el rol de las mujeres, el uso de Internet y el capitalismo. Mima Riera es una de las actrices.
Aparte de ser booktuber, Andrea también da clases a adultos que la siguen, digamos, por Internet, y a través de esas clases se da cuenta de que una de sus alumnas está escribiendo una novela sobre su propia vida. La función tiene ese mundo real, donde es Andrea da clases, y el mundo ficción, que es la novela que esa alumna escribe sobre la vida de Andrea.
Una exposición con la que iniciarnos en el mundo de los acuarios y peces, estudiar sus hábitos alimenticios, su conducta y, sobre todo, aspectos de su reproducción. Acuarios y etiología toma como protagonista al pez paraíso en sus fotografías y un grupo muy determinado, los guramis, betas y afines, para transmitir un mensaje que a través de un acuario todos podemos ser aficionados responsables, evitando repercusiones para las especies y el medio ambiente. Ángel Garbia, conservador de mamíferos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, al frente de la muestra.
Cualquier aficionado, sin precisar instalaciones ni equipamientos costosos, puede intentar criar en acuario diversos tipos de peces de agua dulce. El elegido para esta muestra fotográfica es el de guramis, betas y afines. Permiten observar interesantes danzas de cortejo, imposibles abrazos de contorsionismo o nidos de burbuja suspendidos en la superficie.
Esos días azules es el nuevo libro de nuestra compañera Nieves Herrero para adentrarnos en una bella historia de amor de Pilar de Valderrama, la musa de Antonio Machado, confesando al mundo que ella fue la Guiomar de los versos del poeta. Un libro que esta tarde presenta a las 7:30 en el Teatro La Latina y donde espera a todos aquellos que queráis acudir.
Si estás leyendo esto es porque te estoy confesando mi pecado, y mi pecado es que amé y amé en secreto. Y ella decide contarlo a sus hijas y a sus nietas y que se publique justo antes de morir.
Nos despedimos con una delicia y un concierto espectáculo que promete. Desde mi ventana recrea las mejores canciones de los compositores de El Gran Showman, la película protagonizada por Hugh Jackman, que recreaba la historia real del fundador de un circo, con 3 nominaciones a los Oscars y entre ellas a la mejor canción. Una cita muy especial para los amantes del teatro musical esta noche en el Teatro Rialto. Didac Flores Rovira es uno de los cantantes.
Desde mi ventana, un concierto que estamos preparando con mucha ilusión, donde los amantes del género musical podréis disfrutar, y habrán canciones muy, muy, muy emblemáticas, como las del Gran Showman, The Greatest Showman, This Is Me, Never Enough, Million Dreams. Las podréis escuchar por primera vez en español.